nosotros desde ya hace un tiempo venimos desarrollando unos ciclos de actividades todo el año que denominamos TECNAP, tecnologías en el ámbito público, ¿no? Se hacen habitualmente workshops con empresas aquí en la ciudad de Neuquén y hacemos siempre un evento principal en Villa La Angostura, ¿no? Donde invitamos a representantes de otras provincias, del Estado Nacional, de empresas proveedoras de tecnología, especialistas, a compartir un par de jornadas sobre temas que están en boga en la actualidad en el desarrollo de las tecnologías y en la aplicación de las tecnologías para el ámbito público.
Claro.
Han participado especialistas de las empresas proveedoras y, por ejemplo, estuvo el CEO, que es el responsable de informática de Aerolíneas Argentina, estuvo el responsable de ciberseguridad de la Capital Federal, porque ellos están muy avanzados en ese tema, bueno, representantes nuestros de el gobierno provincial mostrando lo que se hacía. Mostramos una aplicación que se hizo con el Ministerio Público Fiscal acá de Neuquén para los delitos de flagrancia. Bueno, y vino también una especialista de Uruguay que estuvo en los inicios del Plan Ceibal en Uruguay, que fue un plan pionero en Latinoamérica para llevar las tecnologías al ámbito escolar, ¿no?
Ingeniero, ¿y cómo está ubicada la provincia del Neuquén en materia tecnológica?
Y la provincia de Neuquén históricamente con altibajos ha liderado en el país junto con otras, no es la única, el tema del desarrollo tecnológico. Uh-huh. Nosotros tenemos un modelo que estamos llevando adelante desde hace mucho tiempo que llamamos de integrabilidad de sistemas, buscando romper con esa falta de compartir dentro de la administración pública, ¿no? Lo que nosotros llamamos la silopatía, porque por ahí se resuelve muy bien lo que ocurre en áreas específicas, ¿no? Como decirle salud, educación, seguridad, pero entre todos no se comparte o no se compartía la información y los datos como correspondía para beneficiar al ciudadano en la gestión con el Estado.
Claro.
Desde el 2012 la provincia de Neuquén tiene una ley de desburocratización que dice que si en algún sistema del Estado, el Estado concebido como los tres poderes, ¿no?, el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial, uh-huh, hay un dato del ciudadano, no se lo puede volver a pedir. Esto lo que busca evitar es que los ciudadanos sean cadetes de la administración pública llevando papelitos entre organismos públicos cuando esa información ya está en los propios sistemas, ¿no?
Claro.
Bueno, estos procesos no son tecnológicos, son culturales, porque la tecnología para resolver estas cuestiones existe. El problema es cómo resolvemos la cuestión cultural de las propias organizaciones, de los empleados y los funcionarios públicos, para romper ese paradigma de juntar esa información a través de la tecnología y resolver sin papeles distintas cuestiones que hoy se pueden resolver, ¿no?
¿Qué tan difícil es la instrumentación de la tecnología y el abandono del papel?
Y bueno, está relacionado a esto, ¿no?
Sí, claramente.
Hace muchos años un profesor y consultor de Mendoza acuñó un síndrome que se llama USTED, USTD, uh-huh, uso subdesarrollado de tecnologías desarrolladas. O sea que el uso de la tecnología está limitado por el nivel de conocimiento o apropiación que le hace el que la usa, ¿no?
Claro.
Entonces, nosotros estamos, aparte de desarrollar la plataforma tecnológica, trabajando mucho en lo que denominamos comunidades de práctica, para romper esa silopatía que existe en las administraciones públicas, ¿no?
Porque estamos hablando de que, sí, en todo caso, bueno, digamos, es conocido que dentro de lo que es la administración pública, digamos, hay mucho empleado de muchos años, de manera que si uno piensa en términos de los jóvenes que ya tienen la tecnología incorporada, es una historia, pero cuando empezamos a pensar tal vez en los más adultos, la cosa es como complicada. Entonces hay toda una a ver, una reeducación que me amerita que se haga, ¿no?
Claro, yo justamente ayer hacíamos el cierre de anual de las capacitaciones y de formación, porque hacemos también terminalidad primaria y secundaria para empleados públicos, ¿no? Y decía que tenemos que desaprender viejas formas, ¿no? Claro. Dejarlas de lado y aprender nuevas formas que nos permiten la tecnología innovar y llevar adelante dentro de la administración pública. Y la tecnología no es un cuco que no se pueda aprender. Los seres humanos tenemos capacidad permanente de aprendizaje y de autoaprendizaje. Y estamos en todo ese proceso también trabajando con los empleados públicos y los funcionarios para que adopten y se apropien de estas cuestiones, porque esto no es un problema de un área específica, sino es un problema de todos, ¿no?
Sí.
Tanto de los empleados y funcionarios públicos como de los ciudadanos que usen y demanden el uso de la tecnología, ¿no? Para estas cuestiones.
Además hay que tener en cuenta también la velocidad con que la tecnología se va modificando.
Sí,
por
sí.
Estos tiempos, de modo que no es como usted decía, no es una cuestión lineal,
no.
Sino que se modifica de manera constante, y esto supone también para el Estado, me parece, como el estar muy atentos, es como mucha exigencia, ¿no?
Sí. Y además que haya una decisión política de máximo nivel, ¿no? Yo contaba la vez pasada que hasta que el gobernador el año pasado no decidió usar la firma digital que la teníamos disponible desde el año 2012 para firmar los decretos, era muy difícil trabajar para los organismos que la tomaran. Habían la Secretaría de Gestión Pública y el Tribunal de Cuentas eran los que más usábamos firma digital. Bueno, hoy se está derramando en el resto de la administración. El gobernador firma digitalmente los decretos, yo firmo digitalmente las resoluciones, y ya hay varias otras áreas que están empezando a avanzar en estos temas, ¿no?
Ingeniero Lafitte, ¿qué fue lo que más lo sorprendió en este encuentro?
No, en este encuentro lo que uno busca es compartir buenas prácticas y reforzar que uno va por el buen camino, ¿no?
Sí, claro.
Y que hay quienes pueden acompañarlo en este camino con tecnologías, con conocimiento, con experiencias, para no tropezarnos con la misma piedra varias veces, ¿no?
No, claro.
Ni reinventar la rueda, porque muchas veces hay cosas ya hechas que uno puede utilizar y no ponerse a desarrollarlas.
Seguro, pero ¿no le pasó a lo mejor que se hiciera la presentación de, no sé, por decir, ¿no? Algún tipo de aplicación que inmediatamente empezó a vislumbrar, a ver de qué forma se podía adecuar como para, porque también pasa esto, ¿no? En la incorporación de nuevas tecnologías también hay que adecuar su uso a los espacios en los cuales se piensa instrumentar. ¿Le pasó en algún momento de decir, uy, qué bueno esto para bajarlo?
Creo que como uno está permanentemente en contacto con las empresas y estos actores, en los eventos ya no nos sorprende, porque somos los organizadores, ¿no?
Claro.
Justamente traemos lo que ya hemos visto.
Lo que ya lo había sorprendido.
Lo que ya nos había sorprendido, ¿no? Para que lo sorprenda a otros.
Claro,
y poder trabajar las cosas. No, ahora no te podría particularizar algo puntual, pero te puedo dar el ejemplo Nación Servicios. Nación Servicios desarrolló con una tecnología que existe hace mucho tiempo de las redes celulares, una billetera electrónica,
sí.
¿No? O billetera en el celular, que se llama PIM, P-I-M, que realmente es innovador para nosotros ahora, y ya tiene más de 400.000 usuarios, y es muy fácil de usar, no necesitas un smartphone. Con un teléfono celular viejo también se puede hacer.
¿Cómo sería el uso de la aplicación?
Es pulsando asterisco 4, 5, 6, numeral, uno ya entra. O sea, aquel que quiera probarlo y que nos esté escuchando, pulse el asterisco 4, 5, 6, numeral, y va a tener acceso y se va a poder empezar a registrar. Creo que ahora le dan 10 pesos de para que pueda empezar a operar y probar, pero...
¿Para qué sirve esa aplicación exactamente?
Para llevar el dinero en el celular.
Ay, qué
bueno. Lugar de llevar el dinero en la billetera, en el bolsillo, en donde sea, lo llevas en el celular.
Qué increíble.
Como tenés un usuario y clave,
sí.
Nadie, si te roban el celular, nadie lo puede usar, ¿no?
Claro, ahora
que... Vos lo podés habilitar en otro celular eso, ¿no? Con tus datos.
Verdaderamente uno siente que el futuro ya está aquí, ¿no?
Sí, y
que...
sí pasa por ahí. Sí. Están pagando a nivel nacional ya los planes sociales con esto.
Qué bárbaro.
Aquellos que adhieren, ¿no?
Sí, sí.
O sea, no es compulsivo. Las personas que quieran adherir a este sistema lo pueden hacer. Por eso ya tienen casi 400.000 usuarios de este sistema, ¿no?
Y llegará un momento en el que todo pasará por el celular, por, bueno...
Y por las redes.
Sí,
nosotros nos referenciamos desde el año 2007 con el modelo de Estonia, ¿no? Estonia es un país que formaba parte de la Unión Soviética, se separa de la Unión Soviética en el año 91, en el año 96 toman una decisión que fue introducir en las escuelas computadoras internet, y con eso ellos dicen viralizamos la familia, empezó a entrar la tecnología a las casas, y 21 años después tienen el 99% de los servicios digitales. Los niños en Estonia, cuando nacen, ya tienen identidad digital, que es una de las cosas que nos falta avanzar en la Argentina, que se había prometido con el documento de identidad, esto iba a ocurrir y todavía no está pasando. En los foros nacionales estamos pidiendo avanzar mucho más rápido en esto, porque podemos pegar un salto de calidad en los servicios que se brindan a los ciudadanos. Pero, por ejemplo, en Estonia los bebés nacen y ya tienen identidad digital. Esa identidad digital está atada a la identidad digital de los padres y no tienen que ir a ninguna oficina pública a hacer ningún trámite los padres. Le ponen el nombre por internet y completan todos los datos del bebé por internet.
¡Qué bárbaro! Qué bárbaro.
Eso, la misma tecnología que tiene Estonia la tenemos acá. O sea, es un problema cultural.
Sí,
problema de conocimiento y de una fuerte decisión política de avanzar en ese sentido, que hoy ya existe, ¿no?
Sí, sí.
Tanto a nivel nacional, provincial, como en muchos municipios, ¿no?
¿Y cómo estamos en materia de legislación?
En materia de legislación tenemos que revisar muchas cosas.
Uh-huh.
En lo que hace a telecomunicaciones y conectividad, creo que hemos hecho muchas idas y vueltas con la legislación. Nos salimos de la ley que se había hecho en la época del proceso militar, pero estamos medios en el limbo en algunas cuestiones que tenemos que poner en blanco y negro, ¿no?
Claro.
Yo siempre digo que la comunicación es un derecho y las telecomunicaciones son un servicio que resuelve ese derecho a la comunicación. Y eso tiene que hacerse con igualdad y equidad y tiene que llegar a todos los ciudadanos del país, vivan donde vivan.
Sí.
Y no puede generarse una brecha tecnológica hoy que haya banda ancha en las grandes ciudades y en la ruralidad no podamos resolver esa circunstancia. Entonces tenemos que avanzar en ese sentido y no perder de vista que es un servicio público, ¿no?
Totalmente.
Como se perdió de vista en los 90 y se hablaba del mercado de las telecomunicaciones. Cuando uno habla de mercado, habla de rentabilidad.
Uh-huh.
Y en un servicio no se puede hablar de rentabilidad.
Ingeniero, se en este tipo de encuentros, ¿se
sí.
aborda, por ejemplo, porque, o sea, esto no es con el ánimo de ser alarmista, ni mucho menos, ¿no? Pero
sí.
muchas veces se habla de que con el tiempo la posibilidad de colapso de Internet. ¿Se aborda este tipo de cuestiones? ¿Cómo se preservan todos estos datos?
Bueno, en este evento lo que abordamos en realidad más fue el tema ciberseguridad.
Ajá.
El tema de la conectividad es un tema que se toca, que forma parte de las discusiones, porque sin conectividad no hay servicios digitales.
Claro,
es la
claro.
base de todo. Pero se está abriendo una puerta a muchas cuestiones. Y, por ejemplo, se hizo paralelo al evento una charla de ciberdelitos, ciberbullying, en una escuela secundaria, en un CPEM de Villa La Angostura, para docentes, padres y alumnos, porque es un tema que se debe tratar también, porque
sí.
estamos abriendo una puerta a cosas buenas, pero también a aquellos que quieren hacer cosas malas.
Al mal uso, totalmente. ¿Eh? Sí, sí, al mal uso.
Sí, sí, al mal uso, al delito. Es como la casa, ¿no? Si uno no protegemos nuestras casas y, bueno, los malandras entran, ¿no?
Sí, tal cual.
Y bueno,
tal cual.
Tenemos que protegernos también en el ciberespacio, en Internet.
Convengamos que la tecnología nos, digamos, está presente de manera constante en nuestras vidas, de modo que no podemos soslayarlo. Sí.
Hoy no sé, pero yo, por ejemplo, pago todo por Internet.
Claro.
Yo ya no voy más al banco.
Claro.
A través de home banking, pago todos los servicios, pago los impuestos, pago todo.
Ingeniero, o sea, usted evidentemente se ha vuelto una persona completamente tecnológica.
Soy ingeniero en electrónica.
Lo ha sido siempre.
Desde hace mucho tiempo. Pero he tratado de estar al día con las tecnologías y hacer uso de los beneficios que ellas te dan.
Claro.
¿Por qué tenés que ir a hacer una cola de una hora y pico para pagar una factura si lo podés hacer de tu casa, ¿no?
¿Y cómo estamos? En general, la gente, ¿cómo está en ese sentido? ¿Cómo se lleva?
Se va avanzando.
De
hay
a poquito, ¿no?
Lo que uno nota por ahí en gente mayor, jubilados, que todavía van al banco a cobrar su jubilación y les cuesta usar los cajeros automáticos. Sí. Pero no, es un problema por ahí de comprometerse con aprender a usarlo.
Pero es como dice
usted.
Yo
siempre doy una anécdota.
A ver.
En el año, creo que fue en el 2008, me parece que fue, que inauguramos en el Cholar el primer centro comunitario infotecnológico de la provincia, ¿no? Uh-huh. Y conté en ese evento una anécdota, porque había leído en un diario digital de, no sé si era de Guaymallén, Mendoza, o de San Rafael, de algún lugar de eso, que daban cursos de informática y de internet a personas entre 7 y 70 años de edad. Pero la anécdota no está ahí, está en que los cursos los daba una profesora, de una maestra, ex docente, de 82 años.
Ay, me muero.
Que había aprendido a usar internet para poder comunicarse con sus hijos que vivían en el exterior.
Qué bárbaro.
O sea, eso te demuestra que no hay edad para usar esto.
No.
Es una cuestión de voluntad de uno de aprenderlo, ¿no?
Sí.
Tal es así que en este evento que hicimos en Villa La Angostura, por primera vez nos acompañó Usuaria. Usuaria es una organización que tiene más de 30 años, de una organización de usuarios desde el punto de vista de los CEOs, de quienes usan la tecnología, y que hace eventos en toda Latinoamérica, hasta en Europa también realiza eventos. Se hace el evento más importante latinoamericano de ciberseguridad, Usuaria, y tiene un programa que se llama Viejitos Piolas, ¿no? Que es capacitar a personas de edad avanzada en el uso de la tecnología, y que le ha dado muchos resultados en otras partes del país, y en Santiago del Estero lo han hecho, y estamos viendo de traerlo en el 2018 a Neuquén, ¿no?
¡Qué bueno!
Justamente para avanzar sobre esa franja etaria de poder acercarlos más al uso de la tecnología.
Sí,
¿no?
Que a veces tienen resistencia.
Pero hace también a mantener el cerebro activo, las capacidades cognitivas activas, demorar la pérdida esta de la memoria y de algunas cuestiones que nuestro cerebro nos deparan en la tercera edad, ¿no? En edad avanzada. Trabajar desde la neurociencia con estas cuestiones.
Totalmente. También, ¿no? Cómo todo queda totalmente atado, ¿no?
Sí,
fabulosamente.
Sí.
Ingeniero Lafitte, le agradecemos enormemente esta deferencia que ha tenido para con nosotros de atendernos y contarnos acerca de, bueno, estas tecnologías en el ámbito público, este evento fabuloso que se ha desarrollado y que ya tiene fecha para el próximo 28.
2018, claro. Sí, y Usuaria comprometió, quedaron tan contentos con nosotros que comprometieron a acompañarnos nuevamente, así que
nos
vamos a tener en el 2018 también.